Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que transmitimos gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Un saludo primero, el abrazo primero, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Ya vamos a presentarles el resumen más completo de la actualidad noticiosa, con el énfasis, desde luego, en la actualidad cubana. Como ustedes saben, aquí nos especializamos pues precisamente en eso, para que el pueblo cubano pueda estar bien informado. Las noticias sobre Cuba o de Cuba, no importa dónde se produzca, nosotros las tendremos aquí, se las presentaremos. Y también, desde luego, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. También estaremos echando nuestra ojeada al mundo, el segmento de noticias internacionales que nos pone al día también en lo que ocurre en cualquiera de los puntos noticiosos del planeta. Tendremos los deportes con Jorge Trilla, que nos presenta cada día el resumen de los eventos más importantes en el mundo deportivo. Al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y a esto lo único que le falta para comenzar ya es recordarles a ustedes, pues, que esperamos que nos ayuden en la divulgación, que comenten con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares los programas de Radio República, que nos ayuden a encontrar nuestra emisora en la onda corta. En fin de cuentas, que todos nos ayuden en esta labor de difundir la verdad, porque un pueblo bien informado, un pueblo que conoce la verdad de lo que sucede, es un pueblo que busca libertad y busca sus derechos, y eso es lo que Cuba necesita. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 13 de marzo de 2018, amigos, y aquí tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones. Se ve obligado el régimen castrista a reconocer que ha bajado la participación de los cubanos en las votaciones con las que pretende legitimar su estafa, el cambio fraude. La insistencia de Miguel Díaz-Canel en mostrarse como un castrista duro continúa alimentando las especulaciones sobre divisiones dentro de la cúpula gobernante en Cuba. La ola de apagones en Cuba provoca interrupciones y roturas en los electrodomésticos de los cubanos. El régimen restringió la salida de Cuba a un miembro de la red de cultura inclusiva. Un conocido boxeador cubano abandona la delegación cubana en México. Recuerden, amigos, que tendremos nuestra sección Voces de Cuba también, y ahí vamos a escuchar hoy a Jenny Vallarobre, quien reporta desde Ciego de Ávila la aparición de carteles anticastristas en una comunidad de esa provincia. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a lo que está sucediendo en el resto del planeta, tenemos que el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN reanudarán el diálogo de paz. El gobierno británico acusa a Rusia de envenenar con un arma química a un ex espía ruso y a su hija, refugiados en la Gran Bretaña. El movimiento opositor Frente Amplio Venezuela Libre solicitó a Naciones Unidas no respaldar las elecciones presidenciales y de consejos legislativos del 20 de mayo por considerarlas fraudulentas. Y en las notas del mundo de los deportes que Jorge Trilla nos estará ofreciendo en el curso del programa, tenemos que en el fútbol, el Atlético de Madrid hará el mayor esfuerzo por retener a su estrella Antoine Griezmann. En el béisbol, mientras tanto, el cubano Yoenis Céspedes podría ser el segundo bate en la alineación de los Mets de New York. Los detalles de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos para ustedes, amigos, los detalles de las principales informaciones. Un 82.9% de los electores acudió a votar en los comicios, entre comillas, celebrados este 11 de marzo para refrendar a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular y las asambleas provinciales, una participación que es de casi 8 puntos más baja que la registrada en el año 2013. La Comisión Nacional Electoral Castrista dijo este lunes, en un recuento preliminar de votos, que el 5,6% de los votantes anularon la boleta o la dejaron en blanco, para una validez del 94,4%, de acuerdo a datos preliminares recogidos por el vocero del Partido Comunista, Granma. Los números no son aún definitivos. Los resultados finales se informarán posteriormente, aclaró el organismo de la dictadura. De acuerdo con este propio organismo, el Colegio Nacional Electoral, de los 8.926.575 electores, votaron 7.399.891, o sea, el 82,90%, y no votaron más de 1 millón de cubanos, una cifra más o menos de 1.526.684. Las boletas anuladas, según dice el régimen, alcanzaron el 1,26%, mientras las que quedaron en blanco sumaron el 4,32%. La asistencia a las urnas el pasado domingo fue casi 8 puntos más baja que en 2013, y la de 2013 ya había sido 6 puntos más baja que la de 2008. En Cuba, donde como todos sabemos el único partido legal es el comunista, es habitual la alta participación en los llamados procesos electorales, donde el régimen ha impedido siempre la nominación de candidatos opositores y donde prácticamente fuerza a la población a acudir a depositar su voto, que no cambia nada en fin de cuentas. La Asamblea Nacional será instalada el próximo 19 de abril, cuando ésta debe elegir, entre comillas, al Consejo de Estado y al sucesor del dictador Raúl Castro en esas funciones. Y pues tenemos aquí que la insistencia de Miguel Díaz-Canel, el llamado vicepresidente de Cuba, en mostrarse como un castrista de la línea dura, pues aumenta las especulaciones sobre posibles divisiones en la cúpula gobernante. Dice aquí que el primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, afirmó que votar en las elecciones que tuvieron lugar este domingo en la isla implica un compromiso con la revolución que está siendo atacada y amenazada por Estados Unidos, país que ha aprobado medidas que ofenden y perjudican a millones de cubanos, según este testaferro del régimen. Estoy seguro que más tarde que temprano venceremos el designio imperialista y también derrumbaremos el bloqueo con el apoyo internacional contra Estados Unidos, y gracias a la resistencia y heroísmo de nuestro pueblo, destacó Díaz-Canel, de 57 años, tras depositar su voto en Santa Clara, ciudad por la que aspira a ser diputado. Esta retórica, el uso de estos viejos clichés castristas para definir la situación del país, la recurrencia al enfrentamiento con Estados Unidos y otras manifestaciones que ha tenido Miguel Díaz-Canel en los meses recientes, pues hacen pensar a muchos que su empeño en mostrarse como un castrista duro está en realidad mostrando divisiones dentro de la cúpula gobernante. Especulan que posiblemente los históricos, así llamados, pues desconfían todavía de estos que no tuvieron un vínculo directo con el triunfo de la revolución castrista. Amigo Jorge Trilla, como de costumbre, nos ofrecerá las notas deportivas dentro de unos minutos, pero hay una aquí que vamos a darlas antes de pasar a la pausa, y es esta que da cuenta de que el boxeador cubano Joanis Argilagos, de 21 años, abandonó este fin de semana una delegación deportiva cubana en México, según informó la publicación deportiva oficial HIT. El deportista se encontraba en México junto a otros 7 púgiles cubanos que buscaban sus cupos para el torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Barranquilla, Colombia. De acuerdo con la prensa oficial, Argilagos abandonó la delegación y, oigan esto, dio la espalda a los compromisos contraídos con su país. Ya sabemos cómo es la historia de los deportistas que cuando tienen una oportunidad, pues abandonan las delegaciones del régimen castrista, buscando sencillamente que su talento y sus dones pues le produzcan la recompensa adecuada. Vamos ahora, amigos, a una breve pausa. Como les decía anteriormente, Jorge Trilla ya está listo para reportarnos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid no ha dicho su última palabra respecto a Antoine Griezmann. Los rojiblancos están dispuestos a pelear por su estrella hasta las últimas consecuencias y fomentarán una reunión con el jugador y su entorno en la que le propondrán un nuevo y suculento contrato. Todo parece indicar que el futuro de Griezmann será abandonar el Atlético y es muy probable que el jugador ya tenga algún tipo de acuerdo con el Barcelona. Sin embargo, la cadena de noticias españolas COPE ha contado que los dirigentes del Atlético de Madrid tienen previsto reunirse en breve con el jugador y su entorno para ofrecerle una renovación ventajosa de su actual contrato. De momento se desconocen los detalles de la propuesta que le harían, pero el salario debe ser muy superior a los 14 millones de euros que percibe actualmente. Y además en el contrato figurará una cláusula de rescisión también bastante por encima de los 100 millones de la actualidad. Y mientras se suceden los rumores, Griezmann sigue evidenciando sobre el campo que es uno de los mejores atacantes y en su último juego ante el Celta marcó un gol y dio una asistencia. Cualquiera pagaría los 100 millones de su cláusula de rescisión. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. El cubano Yoenis Céspedes al parecer se siente cómodo como segundo bate en la alineación de los Mets. Yoenis disparó su tercer cuadrangular de la pretemporada en el partido de la Liga de la Toronja contra los Astros el domingo, demostrando otra vez que aporta poder desde cualquier turno del lineup. No importa donde yo esté en la alineación, dijo el cubano. Haré el mejor trabajo posible donde sea que me toque batear. Yoenis es un típico bateador entre tercero y quinto y lo ha hecho durante la mayoría de su carrera en las mayores. Como segundo ha bateado en apenas 39 juegos, pero en estos entrenamientos de primavera lo ha hecho con frecuencia debido a que el manager de los Mets, Mickey Callaway, piensa que los mejores bateadores deben tener la mayor cantidad de turnos posibles durante un partido. Así puede ser que Yoenis batee de segundo contra los lanzadores derechos y un bateador zurdo como Brandon Nimmo o el venezolano Asdrúbal Cabrera sea el primer bate. El conjunto de New York también podría decidirse por colocar a sus lanzadores abridores de octavos en la alineación para tener a un legítimo bateador de noveno, lo que le brindaría a Yoenis más oportunidades para empujar carreras en la parte alta del lineup. Por mi parte, Yoenis debe ser el tercero o cuarto bate de los Mets. Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Estimados oyentes de Radio República, para mejorar la calidad de transmisión de nuestra programación, a partir del domingo 25 de marzo, Radio República pasará a transmitir por los 7.350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Les notificamos con tiempo para que tomen nota de este ajuste. De nuevo, gracias por escuchar Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Más noticias para ustedes, amigos, en Recuento Informativo. Semanas después de que las autoridades anunciaran averías en las termoeléctricas de Nuevitas, en Camagüey, y de Matanzas, así como mantenimientos en las de Cienfuegos y Santiago de Cuba, que afectarían el servicio de forma total o parcial, la población se queja de las frecuentes e inesperadas interrupciones eléctricas. Los apagones que llegan a cualquier hora y sin previo aviso son los causantes de los severos daños de los equipos electrodomésticos y los afectados no reciben a tiempo la compensación por parte de la empresa que retira el servicio, ni tampoco tienen acceso a piezas de repuesto para arreglarlos, dijeron cubanos consultados por Martín Noticias. Aunque la mayoría de los entrevistados dijo que los recortes obedecen a las averías, algunos creen que son para ahorrar combustible y lo peor es que llegan sin previo aviso y a cualquier hora. Ramón Zamora, residente de la ciudad de Holguín, aseguró que son muchas las personas a las que se les han quemado los equipos eléctricos y a pesar de exigirle responsabilidad a la empresa eléctrica, muchos no han tenido respuesta. En Bayamo, capital de la provincia de Granma, ocurre igual, dijo Rosa Piña, quien tiene una hermana a la que durante un apagón se le fundieron todas las lámparas, los ventiladores, un televisor y el equipo de DVD y tampoco ha tenido respuesta favorable de la empresa. Todo esto, como es lógico suponer, aumenta el descontento y el malestar entre la población que depende de estos electrodomésticos para poder malvivir su vida diaria. Hay una denuncia, amigos, por otra parte, de que un miembro de la Red de Cultura Inclusiva fue impedido de viajar a Ginebra el pasado sábado para presentarse a una sesión de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad, según informó la propia organización en un comunicado. Acelia Carvajal, de 63 años, tenía previsto viajar a Suiza junto a su esposo, Juan Goberna, pero oficiales de inmigración le indicaron que ella tenía restricción de salida del país. Luego de prohibir viajar a Carvajal, las autoridades cubanas dijeron que Goberna sí podía viajar. Sin embargo, Goberna presenta una discapacidad visual y necesita constante asistencia e ir siempre acompañado. Por eso tampoco pudo tomar el vuelo, explicó la Red de Cultura Inclusiva. Él, Juan Goberna, sí podía viajar, incluso su pasaporte ya había pasado por inmigración. Cuando me toca a mí, me dicen que yo no puedo, que tengo una restricción. Es un ardid, porque ellos saben que él no puede viajar solo. No se mete con él porque es una persona con discapacidad, denunció la esposa.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Monseñor Agustín Román. Palabras a los cubanos.
Nadie podrá reconstruir a Cuba si primero no se reconstruye al cubano. Yo me preocupo cuando veo a tantos hermanos elaborando planes de reconstrucción política y económica para una Cuba libre. Y no veo que se le preste igual atención a la reconstrucción moral, ética y cívica de nuestro país.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
El pasado día 11 del presente mes, aparecen carteles antigubernamentales en poste de corriente en la comunidad de Malezal, cito, en el municipio de Violeta, provincia Ciego de Ávila. Las consignas decían: abajo la dictadura, unida para el pueblo, no más esclavitud, queremos libertad. Es bueno aclarar que este día se llevaron a cabo elecciones donde varias personas de dicha localidad y de otras comunidades del municipio antes mencionados se negaron a ejercer el voto. Les habló Jenny Barayobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Ciudad Real.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente colombiano da una nueva oportunidad al Ejército de Liberación Nacional. Juan Manuel Santos ha ordenado que se reinicie en Quito el diálogo para tratar de alcanzar un acuerdo de paz con esta guerrilla. Según dijo Santos, aceptar negociar de nuevo con el ELN no ha sido una decisión fácil.
alternativa es seguir matándonos, seguir enfrentándonos por muchos años o décadas más. Por eso, pensando en la vida, en salvar vidas, en lograr una paz completa para Colombia, he decidido retomar los diálogos de paz con el ELN.
A principios de enero, el ELN rompió 100 días de tregua e inició una oleada de atentados, a los que el gobierno respondió con un endurecimiento de las acciones militares. Pero cuando las posturas estaban más enconadas, la guerrilla anunció un cese al fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas del pasado domingo. El presidente ha reabierto la puerta al diálogo un día después de sus comicios, en los que se impuso la oposición uribista, y sabiendo que se le acaba el tiempo para poder conseguir también un compromiso con esta guerrilla tras el histórico acuerdo de paz con las FARC, Santos dejará el cargo el próximo 7 de agosto.
El caso Skripal ha desembocado en un ultimátum del gobierno británico a Rusia. Tras reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional, la primera ministra británica, Theresa May, ha explicado en la Cámara de los Comunes las razones por las que considera muy probable que Moscú ordenó el ataque con gas nervioso, que ha dejado en estado crítico al exespía ruso Sergei Skripal y a su hija. Basándonos en la identificación positiva de este agente químico por parte de los expertos internacionales del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa en Portadown, en nuestro conocimiento de que Rusia ha producido previamente este agente y de que aún sería capaz de hacerlo, en el pasado del Estado ruso patrocinando asesinatos, y en nuestra percepción de que Rusia considera blancos legítimos algunos de actores, el gobierno ha llegado a la conclusión de que es muy probable que Rusia sea responsable del acto contra Sergei y Yulia Skripal. Para mí solo hay dos posibilidades, o fue el Estado ruso o el Estado ruso perdió el control sobre el gas nervioso que produjo. El miércoles consideraremos en detalle la respuesta del Estado ruso. En caso de que no haya una respuesta creíble, concluiremos que esta acción equivale a un uso ilegal de la fuerza por parte del Estado ruso contra el Reino Unido. Volveré a esta Cámara y estableceré toda la gama de medidas que adoptaremos en respuesta. Condenado en Rusia por espiar para los servicios secretos británicos, el excoronel Skripal fue liberado en un canje de espías en el año 2010. Desde entonces vivía refugiado en el Reino Unido. Rusia ha calificado de espectáculo circense las declaraciones de May.
El Frente Amplio Venezuela Libre solicitó a la ONU no respaldar las elecciones presidenciales y de consejos legislativos del 20 de mayo por considerarlo fraudulento y no cumplir la ley. Una comisión encabezada por la diputada Delsa Solarzano entregó a la representación un documento en el que se le solicita a la ONU que no convaliden el fraude electoral de mayo.
Perfecto, en Venezuela hay hoy una crisis humanitaria que tendría que tener a la ONU aquí, como lo ha dicho el alto comisionado en materia de derechos humanos, pero no convalidando un fraude electoral.
El escrito dirigido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señala que si se envía una comisión de observación, esto podría interpretarse como un indicio de legalidad del evento. El Frente además instó a Guterres a respaldar al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Said Raad al-Hussein, en su solicitud para ingresar a verificar la situación del país. Durante los próximos días, una comisión del Frente se reunirá con los representantes de la ONU en Caracas para discutir estas peticiones.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy es 13 de marzo y a estas alturas de la historia, la fecha está pidiendo a gritos que nos detengamos un minuto en el agitado andar de todos los días. Nos salgamos de la rutina de las conmemoraciones y desentrañemos el sentido verdadero y aprendamos la lección verdadera. Y pongamos en práctica la enseñanza verdadera que este día nos predica y sus mártires nos imponen. El 13 de marzo de 1957, un grupo de jóvenes patriotas cubanos, pertenecientes en su mayor parte al Directorio Revolucionario Estudiantil y liderados por José Antonio Echeverría, entonces presidente de la FEU, asaltaron a mano armada el Palacio Presidencial de Cuba con el objetivo específico de ajusticiar al dictador Fulgencio Batista, porque se entendía que aquella muerte que se buscaba era imprescindible para sacar a la nación del marasmo institucional y cívico en que la dictadura que encabezaba aquel caudillo militar había sumido a la república. Pero había algo más. Había otra razón muy poderosa, pero callada, que animaba también a los héroes de aquel día. En la Sierra Maestra, Fidel Castro y sus guerrilleros luchaban por sobrevivir la superioridad numérica y armamentística del ejército constitucional, al tiempo que la prensa internacional, el New York Times en particular, proyectaba al barbudo revolucionario como un moderno Robin Hood sin mancha de pecado, catapultándolo a una mítica idolatría. José Antonio Echeverría y sus más cercanos colaboradores sabían que aquella idolatría que se forjaba era falsa y peligrosa. En las pocas ocasiones en que los diferentes grupos que luchaban contra Batista habían hecho pactos o habían trabajado de común acuerdo, Fidel Castro había mostrado a las caras su talante dictatorial, su falta de escrúpulos y su enorme sed de poder. Era otro caudillo, un tirano en potencia que respondía a la fama que tenía entre sus conocidos de gánster universitario. El asalto al Palacio Presidencial, además de su objetivo primario de ajusticiar a Batista, el dictador, tenía también el propósito de descabezar el amenazante liderazgo de Fidel Castro, el déspota incipiente. Cuba ese día, a pesar del sacrificio de los que murieron, tuvo muy mala suerte. No se pudo salir del tirano de entonces ni cortarle las alas al tirano que venía. Castro, que sabía todo esto, criticó duramente aquel intento libertador que le hubiera cerrado a él el camino al poder absoluto que buscaba. Es por eso que a los cubanos y cubanas de mi generación, los que conocemos la verdad de la historia, nos duele tanto este día. Y nos duele tanto también la hipocresía de los Castro y los castristas al supuestamente rendir honores a los mártires del 13 de marzo. Yo reverentemente me inclino hoy ante el recuerdo de José Antonio Echeverría y de todos los muertos en el asalto al Palacio Presidencial. Y le pido a Dios que al fin de esta triste historia, tanto sacrificio rinda frutos de libertad para el pueblo de Cuba. Y no más por hoy, queridos amigos radioyentes. Hasta aquí llega esta edición de Recuento Informativo, pero nos despedimos dándole las gracias y recordándoles que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir todos juntos la edición correspondiente de este servicio de informaciones y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.